Bienvenidos a un nuevo episodio más de F1 Crew RD. Bueno, señores, esta vez, este nuevo episodio que nosotros tenemos, vamos a hablar de una carrera que prácticamente queda marcada en la historia.
Bellísima.
Vemos una tremenda carrera en lluvia, donde de verdad se separan los pilotos de los aspirantes.
Sí, pero recuerda que hubo carrera sprint también. Ese que tuvimos de todo, sí. Este fin de semana. Muy chulo, muy entretenido. Para mí, la mejor carrera de toda la temporada. Con diferencia, no soy amante de la lluvia, genuinamente. Pero me gusta el caos. Ver el caos.
Te debería gustar la lluvia, entonces.
Es que tenemos un avatar del agua ahora. No tenemos el avatar, no solamente el avatar del viento. Tenemos el avatar del agua. Real. Que vamos a ir hablando sobre él más adelante.
Sí, realmente tenemos incluso hasta... disculpa de una de nuestros miembros que no pudo venir, de la Ro. Precisamente hago mención a ella porque ella siempre así le ha hecho cruz y raya a lo que es la lluvia. Sin embargo, esta carrera en lluvia fue una carrera tremenda. Tuvo de todo.
El que duda de Max Verstappen ahora todo. Mismo es un hater.
No, es un hater totalmente. Y realmente todos los pilotos, prácticamente todos los pilotos alabaron en la conducción de Max Verstappen. Señores,
bueno, hubo un comentario por ahí.
Fue una tremenda carrera. Ahora,
no, hubo un comentario por ahí de su supuesto rival.
Es un maco.
Decimos supuesto rival porque el que
está cerca. Déjale eso a Bota que ya se fue.
Sí, pero él es el sucesor ahora. Eso es lo que pasa. En lluvia. Porque desde Rusia 2021 lo está demostrando. Se pone nervioso.
Y eso te lo dije en el episodio pasado. Sí. Que cuando tú estabas hablando de Norris, yo dije, Norris, lluvia, ellos no son muy amigos.
Sí,
y
sí,
Norris tiene el problema de que si llega en el punto de que se tiene que tomar la decisión por su parte, la decisión va a ser mala.
Sí.
Si la decisión fue de su parte, va a ser mala. Y se pone malcriado porque entonces no quiere la del equipo.
Es así. Pero todo el fin de semana nosotros tuvimos declaraciones, tuvimos acciones, tuvimos carrera, tuvimos sprint, tuvimos todo. Hubo de todo prácticamente. E incluso recuerden que hasta la quali se canceló y se pospuso para el mismo día de la carrera en la mañana, ¿recuerdan?
Sí, de hecho se cambió todo. O sea, se cambió incluso el calendario.
Sí.
Perdón, la agenda era.
Sí, arrancaba a la 1:00 p.m. la carrera y se desplazó a las 11:30.
Sí.
Por el tema de la lluvia, precisamente. Y la carrera, al ser en lluvia también, no fue una carrera tradicional de 1:30. La carrera duró mucho más de 1:30. Y es precisamente porque el tiempo por vuelta en lluvia es más lento, la parada en boxe, la bandera roja, la bandera amarilla, el safety car, el virtual safety car, todo lo que apareciera generaba un retraso en el tiempo.
Sí.
Y
en la carrera.
Y en la carrera como tal. Pero este fin de semana tuvo de todo y comenzando este fin de semana... Arrancamos con declaraciones de Norris sobre el método de conducción de Max Verstappen luego de la carrera de México, luego del Gran Premio de México.
Ahorita.
Sí. Luego de la carrera de México, que ya ustedes saben lo que le pasó a Max Verstappen en México, 20 segundos de penalización, y Norris aprovecha la situación para decir en la prensa y en público que Max Verstappen debe cambiar su estilo de conducción.
Dame la respuesta.
Entonces, ¿qué dice Max Verstappen cuando le hacen la entrevista sobre el tema?
Como Jordan, que enseña los anillos. Diciendo que aquí hay 1, 2 y 3. No hay más nada que hablar.
Él fue claro.
Realmente.
Él fue claro y él lo dijo. Yo tengo 3 títulos. Yo soy 3 veces campeón del mundo. Yo no tengo que cambiar nada. Ahora, ¿cuántos títulos tú tienes? No, eso le estoy agregando
Sí. Y él tiene carro y tanto que habló de que el otro está ganando porque tiene el carro. Tú lo has criticado más que yo todavía.
Criticó a Vettel, que lo que tiene que ponerse es en enfocarse en manejar. Criticó a Hamilton, que tú duraste tanta temporada con el coche más dominante. Criticó a Verstappen, diciéndole que es muy agresivo. Cada uno de los catarros que él ha tirado, perdón, la saliva que ha tirado para arriba.
Catarro, porque él ha llegado sólido.
Sí.
Mira, verde metileno, la que yo siento. la cara. 1-1. ¿Por qué? Porque a él le falta todavía esa madera de campeón que Norris todavía no tiene.
Y yo te voy a
tiene
ser
la ambición,
sincero.
Pero en el momento que siente a esa fiera detrás, soplándole la nuca.
No.
No la aguanta. Le tiembla la
rodilla. Oye, es que no es fácil venir con un tigre que anda atrás de ti con la boca abierta. No, no es fácil.
Yo te voy a ser sincero. Mira, yo te voy a ser sincero porque él era de las personas que yo más fe le tenía. ¿Tú te acuerdas cómo yo te hablaba de él en 2021, 2022, diciendo que es lo que necesita un carro?
Es que Norris siempre ha rendido bien en carrera. El problema de Norris es lo mismo que siempre se ha dicho a todo el mundo. Señores, no es lo mismo competir por una victoria en una carrera que competir un campeonato mundial. No es lo mismo, la presión no es la misma. Tú puedes estar sin presión y ganar una carrera y decir, ok, gané mi primera carrera. A tú decir, yo necesito esta carrera para ser campeón.
Te lo compro. Pero tú no me vas a decir a mí que teniendo el carro más dominado... Ahora mismo ya
el está carro, más cerca. El carro, el equipo, sí. Las órdenes, no es la más dominado.
El equipo no, pero...
¿Y esas órdenes de equipo en la sprint?
No, está bien, pero son carreras puntuales. McLaren no es el mejor tomando decisiones.
Norris ha demostrado... Norris ha demostrado que si él hubiera estado sentado en el Red Bull de 2023, no hubiera hecho la mitad de lo que hizo Max Verstappen en ese campeonato.
Él tuviese en
el Red Bull que ha demostrado,
de Hamilton.
Eso es lo que él ha demostrado. Que aún teniendo el carro más dominante, él no hubiera podido hacer los mismos números que hizo Max Verstappen en el 2023. ¿Qué quiere decir eso? Norris, te falta humildad.
No,
cállate la boca, baja la cabeza y compite.
No es humildad, le falta cerebro. Porque si fuese humildad, él tuviese consciente de que él es duro, pero tiene que bajarle para que la gente lo respete. No, tú no eres tan duro. Tú tienes que entender que te falta todavía.
Mira, eso que dijo Fito es muy cierto. En el tema del 2023. Uh-huh. Y si lo pongo en paralelismo, él tampoco hubiese hecho lo que hizo Verstappen en el 2021.
No.
Tú
no
sabes lo que aguanta Verstappen detrás, pero lo mismo tenía Hamilton detrás.
Exactamente.
Es exactamente lo mismo porque son
dos megapilotos. Y en el contexto que fue 2021.
Y el mismo contexto, ¿por qué? Porque en este caso, Max Verstappen venía atrás de Hamilton.
Siendo retador
y sin el carro dominante.
Uh-huh.
Oye, que el dominante en 2021 era el Mercedes.
En la mayoría de la carrera,
solamente en la carrera de circuito lento era donde Red Bull era un poco más rápido. Pero en velocidad punta, el Mercedes se lo comía. En toda la zona de DRS, el Mercedes se lo comía. O sea, estamos hablando de que Max Verstappen era el retador sin el carro y pudo pelear ese campeonato. Uh-huh. Y ahora tú eres Lando Norris con el carro a batir.
Uh-huh.
Y es al contrario, tú estás retando a Max Verstappen. ¿Tú entiendes? Tú no tienes la capacidad de poder materializar recursos que tú tienes en la mano. Y es lo que se te está pidiendo. Utilice ese recurso. Entonces, Max se lo dijo. Oye, tres campeonatos mundiales.
No hay nada que hablar.
No hay más nada que hablar. Son tres títulos. Yo no tengo que cambiar nada.
No, pero apoyando lo que dijeron ahorita también. Él tiene que caer, aterrizar y entender lo que le está haciendo ahora. Porque él todavía, por lo que estamos hablando ahora, él todavía tiene la mente de que él está todavía en carros inferiores luchando por victorias, no campeonatos, que son cosas diferentes como tú dijiste ahorita.
Sí.
Porque te voy a decir una cosa, los comentarios que él hace de Verstappen, de que puede ser muy sucio, que te lo puedo comprar en ciertas situaciones,
yo sí.
pero que cuando tú estás luchando por eso, no importa el deporte, tú tienes que entender que si te ven el ojo desviado y el árbitro está mirando para otro lado, te van a hacer así.
Exactamente.
No hay forma.
Y mira, bueno que tú lo mencionas porque ahora voy a entrar en el contexto de lo que Norris dijo.
Uh-huh.
Porque Norris haber dicho que él tiene que cambiar su estilo de conducción está basado en cómo Max Verstappen está aprovechando esa laguna de reglamento para poder atacar o defender más agresivamente cuando lo están atacando en las curvas.
No.
Y Max Verstappen abusó de eso y se penalizó con 20 segundos. En México, eso fue el comentario.
Sí, pero también voy a defenderlo. Voy a defender a Max Verstappen por Hochi, que todavía no ha llegado. Nosotros atacamos mucho a Max Verstappen porque ahora mismo estamos en su era. Pero sí. Max Verstappen también tuvo que luchar contra ese tipo de actitudes, porque Max Verstappen no es el único que ha tenido esa actitud. Claro. Todos los campeones.
Todos los
grandes campeones, porque Schumacher, yo cuando entré en el deporte, la cúspide del deporte era Schumacher.
Sí.
Y cuando yo empecé a indagar y ver la historia, hubieron cosas que yo decía...
No, Schumacher era sucio.
Era sucio.
O sea, literalmente, él sacaba a sus contrincantes.
Era sucio.
Pero también, Vettel. Sí. Vettel no era un cachú. Sí. Y
el egipcio ahora.
Sí. El mismo hate que tenía Max, lo tenía también Vettel en ese entonces Red Bull. Temporada 2010-2013, recuerden que yo comencé a ver esto, fue en el 2021. Ajá, pero viendo historia, viendo comentarios.
En buen año empezamos.
Sí, cállate. Entonces, con Hamilton también en un inicio. Lo que pasa es que Hamilton es un poquito más polite, más...
ante las cámaras.
Ante las cámaras.
Ahora, bueno, pista, usted también de esa faceta de la hora, porque cuando él entró, él exigía su espacio contra Alonso y...
Pero no, pero tú dices...
lo que pasa es que...
delante de las cámaras.
Sí, pero te digo que él no se veía tan polite delante de la cámara durante esa temporada. Lo que pasa es que Alonso se veía con mucho más odio que él y por eso se opacaba, pero él no era tan polite como la gente dice.
Yo, con mi experiencia poca, tengo que admitirla en comparación a otros, yo he visto que los medios se encargan y les sale tan bien el cambiar la narrativa o la imagen del piloto que le están atacando o lo están adorando. Porque sí, cuando yo empecé, que tú fuiste hater de Alonso por casi un año.
Sí.
Y ahora mismo tú eres hijo de Alonso.
Sí.
Después de lo que era, Vettel,
pero que era lo que veíamos en esos momentos.
No, la prensa británica. Y la prensa británica sigue siendo en el deporte de la Fórmula 1 una de las prensa más poderosas. Y en ese momento... toda la imagen de Alonso fue tachada, claro, y toda la imagen de Alonso fue tachada porque estaba peleando contra Hamilton, que era británico.
Y me encantó el rafagazo que le dio Verstappen.
Pero eso vamos a dejarlo por encima de tarde, porque esos son los fundazos que este fin de semana fueron interesantísimos.
No, pero y eso después de la carrera, porque la carrera tuvo de todo. Yo voy a buscar ahorita, que yo vi que todos los puntos que pasaron, que no pasa normalmente en carreras, que pasaron solamente en esta carrera.
Sí.
Mira, eso que tú estabas comentando con respecto a Norris, la actitud, también lo que mencionaste con respecto a Alonso y Hamilton, me trae en la mente algo que le dijo el papá de Carlos Sainz, Carlos Sainz padre, cuando Sainz inicia la Fórmula 1, le dijo, en el deporte que tú estás, a ti te muerden o tú muerdes. Entonces, este deporte, si tú encuentras un punto gris para explotar o un punto para tú poder destacar por encima de los demás, hágalo.
Claro.
Todos los campeones, no se salva uno solo. Ha tenido más de una sola controversia con su movimiento, con sus declaraciones, todos.
Entonces,
tú no puedes venir, pretender y decir cosas sin levantar pecho, sin tener qué levantar pecho. Porque por lo menos Alonso peleaba, pero tenía con qué levantar pecho.
Claro.
Hamilton lo decía a su manera, pero también tenía con qué levantar pecho.
Sí.
Se debatía la actitud, no la conducción.
Sí. Bueno, mira, Senna vivía en pleito siempre con la FIA, pero tenía con qué levantar pecho.
Que por cierto, vi el documental ahora.
Sí.
¿Ahora que tú lo ves?
Sí, lo admito, fue tarde. Pero mira, porque el documental no fue actuado, era enseñando solamente las cosas que se hacía.
Hecho de su vida.
Exactamente. Y sí, el cómo él se enfrentaba a la FIA.
Y se enfrentaba contra uno de los tigres más desgraciados de la FIA.
Él odiaba el politiqueo. No, porque...
que él se enfrentó con uno de los directores de la FIA más desgraciados que ha tenido la historia.
Él merece un episodio. Porque eso sí era mafia. Gracias.
¿Tú sabes?
No hablamos de eso.
Más boy. Mira, nunca lo hemos hablado.
Ya tú sabes. No, pero vamos. Es un buen tema para que nosotros lo hablemos a futuro en otro episodio.
Bueno,
Porque
es que hay
par de la Fórmula 1,
fuera de la pista que son demasiado importantes.
En la Fórmula 1 tiene de todo. Aquí hay parte que tú puedes hacer una película de drama, tú puedes hacer novela, tú puedes hacer de todo. Porque aquí hay personajes que tienen historias y han hecho hechos tan importantes para la Fórmula 1, a pesar de todo lo que conlleve su vida por detrás, que es súper interesantísimo. La misma vida de Bernie Ecclestone. Señores,
una locura.
Eso... da paso una película, una miniserie documental.
Una saga,
completa.
Harry Potter.
Completa. Tú puedes sacarle 4, 5, hasta 6 capítulos a la vida de Bernie Ecclestone, porque eso es increíble. Cómo ese tigre agarró el deporte como estaba y lo llevó a lo que es la Fórmula 1 moderna hoy en día.
Y tiene lo criticable, pero hay que agradecerle.
Y se enfrentó a la FIA.
Claro.
Porque que sepan que la FIA, él separó la Fórmula 1. Y entonces se creó lo que era la FIA y se creó lo que era la FOM. Y la FOM era lo que lideraba y la FIA era la que regulaba. Pero en un momento al comienzo era todo junto.
Eso
es algo que nosotros tenemos que discutirlo después.
Para poder
eso es demasiado, no solamente profundo, sino...
tiene mucho material.
Basto, exacto. Demasiado material para debatir eso. Eso ahora.
Sí, pero le dejo ese ching ahí para que le cause curiosidad. Sí, y si quieren estudiar un poquito el caso, lo puedan ir estudiando. Para cuando yo venga y se lo explique por completo, ustedes sepan de lo que estamos hablando.
Te voy a decir la verdad. Cuando te apasiona el deporte y empiezas a buscar los personajes fuera de la pista, delante de la cámara, los protagonistas, los que salen en revista, mm-hmm. tú te das cuenta que hay otras personas que son más influyentes todavía que lo que tú estás viendo mm-hmm. y hacen la diferencia, porque él fue un antes y después dentro del deporte. Claro, pero vamos a dejar esa parte.
Sí. Bueno, y hablando un chin de Bernie Eccleston, ahí vi yo una noticia por ahí que él decía de que Checo Pérez tiene el talento de ser campeón del mundo hoy en día.
Yo estoy de acuerdo.
Él pudiera tener la capacidad. Sí.
No. Sí, yo estoy de acuerdo.
Él pudiera tener las manos para manejar un carro como un campeón del mundo. Sin embargo, yo creo que le falta capacidades psicológica de competir en un campeonato.
Yo
veo el mismo contexto. Yo veo el mismo contexto.
Dilo lo que tú piensas y yo voy a decir lo que yo pienso.
Yo veo en Checo Pérez prácticamente el mismo contexto que veo en Lando Norris. O sea, yo veo un piloto que es muy bueno en carrera, que es muy bueno administrando neumáticos, que eso es vital aquí en la Fórmula 1.
Con lo de muy bueno en carrera Norris.
Bueno, Norris es mucho mejor en carrera que en quali, incluso
Pues malo en quali. Es que parte de la carrera el inicio y la primera curva.
Está bien, pero Norris no siempre ha sido así. ¿Qué? Es un tema de que está peleando por un campeonato.
Pero tú eres lo que eres.
Está bien, pero por eso te hago el mismo hecho. Por ejemplo, Checo no es lo que fue, sino lo que es ahora, precisamente. Exacto. Entonces,
pero ¿por qué es lo que es ahora?
Pero es lo mismo que Ricardo también, el mismo caso, como terminó.
Antes de que tú termines tu punto, pero a diferencia de Norris, Checo no tiene un equipo que gira alrededor de él.
Exactamente.
Y Norris, eso sí. Es muy diferente.
Ahí es que yo quiero llegar. Termina.
Claro, pero sí. Termina tu punto, porque David dice que sí, yo pienso que no, y voy a explicar después por qué, según lo que yo digo. ¿Tú terminaste
sí.
por qué tú...?
Sí, no, realmente yo creo que Checo... Checo ha demostrado que con un carro que él puede entender, él le puede sacar, incluso pelea contra Max Verstappen. Le ganó en muchísimos circuitos tú a tú. Y es porque ya en ese momento él ha tenido el carro y la comprensión del carro para poder competir.
Él le saca
ahora,
cosas.
Él le saca. Entonces, cuando se va adentrando el campeonato, cuando van viniendo las mejoras, yo creo que Checo también tiene pequeños problemas en la capacidad de adaptación a las actualizaciones de carro.
Claro.
Sin embargo, cuando Checo entiende el carro, es un piloto muy rápido.
Qué bueno.
Entonces, lo que yo digo es que probablemente él pudiera tener manos para correr. O sea, si tú le das un carro hecho para él, en todos los circuitos Checo rinde. Ahora, en el contexto que está ahora, en las condiciones que está ahora y con el aspecto psicológico que está sufriendo en este campeonato, no está para competir y se están viendo los números, claro. Se están viendo los resultados.
Para mí es importante, que ahora mismo yo te digo que no lo ganaría. Ahora bien, si tú me sacas a Checo del equipo Red Bull, vamos a hablar claro.
Y que lo mime.
No necesariamente mimarlo, sino que por lo menos haga lo mismo que por lo menos con Ferrari, que fue Sainz que lo dijo.
Te voy a poner el ejemplo. Ponme a Checo en el McLaren de Lando Norris y sigue tu idea.
Exacto, gracias.
Ponme a Checo en el McLaren de Lando Norris, que está enfocado en Lando Norris. Imagínate que es Checo y que ese Lando Norris
te gana.
Y que ese McLaren está hecho para él y que él lo conoce.
Más victorias tuviese que dar.
¿Cómo tuviera ahora mismo el campeonato?
Pegado. Bueno,
O pegado o por encima. Porque en Checo, el mismo carro, cuando el carro lo comprendía, él pudo competir contra Max Verstappen. Sí, y ahora el McLaren es un carro mejor que el Red Bull.
Pero antes de que le vayas sacando las ideas de los puntos que va a decir David, termine tu idea, porque yo tengo algunas cosas por las que yo no estoy de acuerdo.
Precisamente, cada vez que inicia la temporada, Checo, tú lo ves pegado de Max.
Sí.
Cuando nos remontamos la temporada pasada, el mejor coche era el RB19.
Sí.
¿Qué pasa? Checo te gana la segunda carrera y la cuarta carrera.
Uh-huh.
Max tirando para intentar ganarle.
Sí.
Y Checo se defendió como un león.
Sí.
Aparte que Checo sabe defender, sabe mantener buen ritmo de carrera. Y Fito dijo un punto clave.
Sí.
Sabe administrar neumáticos. Uh-huh. Y Checo tampoco es malo en lluvia. Ojo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que a mí se me parece...
Y discúlpame que te interrumpa. Checo hizo que Max Verstappen en 2020... se barriera atrás de él en lluvia, y yo te vieron el carrerón que hizo Max Verstappen en lluvia, y en Turquía 2020, Checo iba corriendo y Max venía atrás de él como una bala, y Checo supo defenderse, y Max hizo un trompo atrás de él, porque no pudo pasarle. O sea, estamos hablando
el ministro de defensa, lo que pasa es que se ha perdido ese nombre.
Claro.
Sí, si tú analizas, Checo es buen defensor.
Sí.
No voy a decir que es el mejor atacando, pero Si él entiende el coche, te va a hacer una
carrera. Tiene buena, sí. Él tiene, tiene mucha buena calidad.
¿Qué pasa? Tú revisas los predecesores de Red Bull. Y ninguno pudo llegar ni siquiera a batir a Verstappen. O por lo menos acercarse bien a Verstappen. Sí, sí. Entonces,
bueno, Gasly no ganó nunca al lado de Verstappen.
Él duró su año entero.
Él no duró un año Gasly entero.
No, no, fue Albon.
Y Albon estuvo muy cerca de obtener una victoria con Verstappen de compañero.
A Gasly no me lo meta ahí.
Y el pobre Albon también tuvo incluso dos choques con Hamilton cuando estuvo a punto de ganar carrera.
Que eso no sé si Albon sea malo.
Está bien, pero por ejemplo, pero nunca pudo concretar una victoria. Y Checo ha sido un piloto que le ha quitado victoria a pulso a Max Verstappen.
Sí, 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 te lo compro.
¿Entiendes?
Entonces,
pero
termina
lo mío corto.
Sí, sí, sí. Entonces, también, ¿qué pasa? Tenemos un equipo que tan pronto empiezan a llegar actualizaciones. Lo dijo Albon. A medida que va llegando actualizaciones en Red Bull, se toma solamente en cuenta el estilo de conducción de cosas de Verstappen.
De Max.
Fíjate que sabemos que no es para nadie un secreto. En Ferrari hay preferencia con Leclerc por encima de Sainz. Sí, sí.
Claro.
Vamos a ver si el año que viene no va a ser así. Lo dudo, pero
lo
bueno.
Lo dudo también, pero eso te lo tengo.
En fin, el punto es que Sainz dice en una entrevista que el coche es igual. Cuando se habla de buscar mejoras y actualizaciones, se toma en cuenta ambas opiniones, a pesar de que sabemos que el protegido de Ferrari es Leclerc.
Vale.
¿Qué pasa? Que en Red Bull no es así. Usted se calla. Aquí vamos a diseñar el coche en base a lo que quiere este caballero. Vale. ¿Qué pasa? Estilo de conducción. Verstappen le gusta un coche que sea más suelto en la parte trasera.
Uh-huh.
A Pérez le gusta un coche que sea más suelto en la parte delantera.
Sí.
Eso directamente está relacionado con la tracción. En cómo tú tomes la curva. Uh-huh. Y si tú estás con un coche que tú no te sientas cómodo en la parte trasera porque tú sientes que te vas a barrer, pues entonces tú no pegas el punto de frenada. Y segundo, no vas a salir bien en el tema de tracción porque no es tu forma de conducir. Si fuese por lo menos un poquito más neutro, pues entonces tú verías más o menos resultados como el principio de la temporada 2023. Y como yo he visto que él... ¿en cuál carrera fue que él ganó en el 2020? Que vino desde atrás, tuvo un trompo y después volvieron, entró y dio una
remontada en Bahrein, que hizo una remontada. Checo tuvo un trompo y quedó en la última posición y ganó la carrera. Pero recuerden que esa que fue no fue Bahrein, porque fue el mismo circuito de Bahrein, pero con nombre de Sakhir.
Ah, okay.
Si tú recuerdas que en ese incluso Hamilton estaba de Kobe. Y quien participó por Hamilton fue Russell cuando estaba en Williams, que sustituyó a Hamilton en esa carrera.
Y tuvo problemas Russell, pero al final estaba en Bottas.
Y Russell y Bottas, los dos tuvieron problemas que tuvieron que cambiar dos veces neumático. Sin embargo, Checo vino de la última posición y estaba en la tercera posición ahí.
Sí, aprovechó.
Él estaba ahí, que es lo que uno dice del
piloto. Y el adelantamiento que le hizo a Albon.
Mira,
que
ahí fue que
Jorge ahí dijo, fue que se ganó el contrato.
Ahí fue que se ganó el contrato. Pero a lo que yo me refiero, para pa no hacerlo muy largo, porque
Todavía no hemos hablado de Brasil.
Exacto.
Bien.
Tiempo que llega Jorge.
Sí, no va a venir. Lo que pasa es que la pregunta se estaba hablando, no era de que tenga talento, porque yo soy de lo que dice que Checo no es maco. Yo me molesto con él en algunas cosas en lo personal, porque un piloto bueno tiene que saber adaptarse también, a pesar de que no sea tu estilo de conducción. Pero Red Bull también, como tú dijiste, a diferencia de otros equipos, es un equipo que de Red Bull nada más tiene el sello y la publicidad para ellos marcarse y todo. Por eso es más Verstappen, Sephora.
Sí.
Ahora bien.
No, Clan Verstappen.
Clan Verstappen, no. Pero a lo que yo me refiero con Checo es el hecho de que si él tuviese sangre para ser un campeón, todavía con todas las cosas en contra que él tiene dentro de ese equipo que está ahora mismo en Red Bull, no te digo que la ganaría porque simplemente no está diseñado el carro para él, pero estuviese necio, él tuviese muchísimo más necio y buscara otra cosa, porque esa no es la sangre de un campeón. Una comparativa.
Una pequeña interrupción rapidita. Leo lo dijo hace algunos podcasts atrás, y es que Checo no es desde ahora, desde el 2023 se viene quejando, y no le hace caso al equipo. Mi problema con Checo es que él no lo hace casi al medio público y no se queja como se debe de quejar. Cuando Verstappen se siente incómodo, lo sabe el país entero. Él lo deja saber.
El mundo
tenemos problemas.
Lo que pasa es
en el balance, los frenos. Una vez lo grita y tú lo ves llorando.
Volvemos al tema del equipo en el que están. Es Red Bull, y Red Bull es el maestro en marketing. Entonces ellos le van a dar prioridad a la narrativa que ellos quieren enseñar. A ellos no les conviene que tenga un Checo Pérez quejándose dentro del equipo. Pero a lo que yo me refiero, yo estoy totalmente de acuerdo de que esto es difícil de generar para alguna persona, pero creo que sí tuviese mejores resultados si tuviesen en la posición de Norris.
Claro.
Pero y teniendo en cuenta que tiene un mejor carro, también claro. Es verdad que pudiese estar adelante. Eso yo no lo tomo
exacto,
en
cuenta. Exacto, por eso yo considero.
Perdón, porque Verstappen nos acostumbró en esta temporada que, a pesar de no tener el carro que tiene,
en una bicicleta hay que considerarlo.
Exactamente. Me cambia la percepción de que yo no estoy tomando en cuenta de que tiene un carro, de que no es para estar donde él está.
Claro.
Entonces, si me ponen en la tesitura que tú me estabas dando ahorita de que Checo estuviese en el carro de Norris, sí, es verdad, él estuviese por encima.
Claro.
Pero teniendo un mejor carro.
Estamos hablando de que Norris tuvo el primer carro después de Miami, el mejor coche, y Red Bull probablemente estaba entre el tercero o cuarto mejor coche. Eso quiere decir que con esa diferencia tan grande de carro que había, yo creo que Checo lo hubiera podido por lo menos igualar, ahora mismo tuvieran empatado en puntos, o tuviera por lo menos una carrera por encima de Max Verstappen en todas las carreras de oportunidad que Lando Norris ha perdido. Eso entiendo yo, ¿te entiendes? Pero eso hay que verlo con el verdadero contexto, porque
mira,
al final lo que Checo está haciendo ahora, nadie sabe si al final es un tema de si él está totalmente bloqueado de mente o si es realmente que el tipo se le olvidó conducir. Yo difiero de que él se le olvidó manejar.
No, exacto.
Pero
mira, mi posición en esa parte, por ejemplo, no es que él se le olvidó conducir ni que sea malo. Es que simplemente él entendió que él está en esa... que él le toca ser el segundo piloto. Él lo aceptó y está cumpliendo con el papel que le tocó y el papel que aceptó. Entonces, no dentro del contexto que él asumió, le está cumpliendo todavía. Bueno,
él realmente no está cumpliendo. Porque ya perdieron el campeonato de constructores y él ha perdido más de 3 posiciones en el campeonato de pilotos. O sea, él no está cumpliendo y él le duele, porque él mismo lo dice. Uh-huh. Que él no se siente cómodo con lo que está sucediendo. Sin embargo, él sabe que tiene un asiento en Red Bull y que no se lo va a quitar nadie.
Pero,
¿entiendes?
¿Quién tenía...? No voy a decir asegurado, porque sabemos cómo es Red Bull. Pero ¿quién tenía un asiento asegurado antes de subir de escalón? Era Sainz.
Sí.
Y sabiendo cómo es Red Bull y sabiendo quién venía por ahí, él prefirió irse para otro lado. Porque si tú estás aspirando, mientras hay un Max Verstappen, ser campeón del mundo, tú nunca vas a pensar en Red Bull. Por lo menos por ahora. Quizás esto es soñar demasiado alto. Pero un chamaquito así, que tú sabes que tiene la percepción de la realidad alterada, seguro cree que entra ahí, le va a hacer frente a Max Verstappen y va a luchar y se va a poner fresco. Por ejemplo, digo, un Colapinto,
que tanto se ha
hablado.
¿Que Liam Lawson qué?
No, y Alonso está respetando a Max Verstappen por ahora, porque él está peleando por ese asiento de Checo. Pero para terminar,
que se ponga de fresco, se queda
ahí mimito. No, lo chocan, lo parquean encima y le dan su cocotazo, porque ese equipo de él.
Claro.
¿Tú crees que Checo sí sería campeón del mundo con un carro dominante? Yo creo que sí, realmente. Pero un carro competitivo.
Sí.
Competitivo.
Eso va a depender primero de quién sea su compañero de equipo. ¿Tú crees? Pero si él es el piloto número uno en la escudería de un carro dominante, él pudiera pelear el campeonato del mundo.
Competitivo, no dominante. Porque si es competitivo, como estaba tan pegado como el 2021, que es verdad que el dominante era Mercedes, pero se le podía pegar...
Sí, en ese contexto, Checo no fuera campeón del mundo, ¿tú entiendes?
Si es contra Hamilton, no.
Contra Hamilton.
Pero si es dominante, sí.
Pero, por ejemplo, en ese mismo contexto, yo pongo a Checo y a Bote, yo creo que Checo hubiera ganado el campeonato. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir con la carrera.
Me gusta.
Vamos a seguir con la carrera.
Yo quiero terminar la parte esta. ¿Y tú también crees que él sí en uno competitivo, no dominante?
Definitivamente.
Yo lo veo difícil.
Está bien. Vamos a seguir con esto, porque esta carrera tuvo de todo. Y vamos a hablar también de la carrera sprint, porque en la carrera sprint hubo polémica. Hubo polémica porque recuerden que Max Verstappen viene de atrás, viene avanzando. Tenemos un Oscar Piastri que sale de la pole position. Uh-huh. Y tenemos un Lando Norris que sale detrás y que no puede luchar contra Oscar Piastri. Realmente Oscar Piastri tenía más ritmo. Norris... venía detrás de él. En teoría, él decía que sí, que él tenía ritmo, pero que ellos iban los dos juntos. Yo no sé si eso es verdad, yo no creo.
Mira,
ahora, ellos venían los dos corriendo y en un momento determinado sucedió un incidente que no recuerdo qué fue lo que pasó. El tema fue que sucedió algo y se generó
una bandera amarilla.
Sí, pero que iba para roja. Pero no recuerdo quién fue que la generó, es lo que no recuerdo.
Creo que fue Stroll, ¿no?
El tema es que faltando 3 vueltas, hay un carro fuera, fue Hülkenberg. El carro está fuera de la pista.
Esa fue la carrera.
Con un choque. No, fue con un choque. Y Hülkenberg ya se había desmontado del carro incluso. Ya estaba caminando en la pista.
Fue el de Albon. Recuerda que fue la última. El último choque fue el de Albon. Que incluso
el sprint,
que no pudo correr ni siquiera el domingo.
Es verdad.
Bueno, no. Hay que ver quién fue. El tema es que el piloto se desmontó, iba caminando y aún había una bandera amarilla, no había safety car. Uh-huh. Y 30 tomó...
segundos.
¿Qué 30 segundos? Se tomó más de un minuto porque una vuelta se toma un minuto y pico y ellos le dio tiempo pasar por la zona insegura, dar la vuelta completa, llegar a la recta principal, esperar que hicieran el swap los dos McLaren, cambiaran de posición. Y cuando iban pasando otra vez... Por el mismo punto dijeron, safety car.
No supieron disimular.
Y ahí pusieron
disimular,
el safety car. Entonces,
supieron disimular.
Max Verstappen también hizo sus declaraciones en la prensa pública.
Con razón.
Señor, si hay un carro fuera, usted evalúa la situación y mira la manera de cómo se genera un safety car, un virtual safety car. Pero el piloto ya estaba caminando, ya estaba fuera del carro y caminando. Y todavía permitían que los carros pasaran a 1000 por hora. Como que nada, eso es un safety car en automático. En automático, esperaron el swap, generaron safety car y se acabó la carrera con safety car. Fía, ustedes tienen que manejarse. En México le metieron 20 segundos a Verstappen y nos quedamos callados porque era verdad. Tenía que coger sus 20 segundos, pero no abusen de la confianza, que abusaron de la confianza en esa carrera. Sí. Eso fue un disparate que ustedes hicieron, grandísimo.
Pero tú sabes quién quedó bien. El que quedó bien fue Max Verstappen, porque él lo cogió chilling. Él dijo, bueno, ahí pasaron cosas, pero me voy a quedar callado. Porque que...
No callado, él hizo sus declaraciones, sí, pero...
Está bien, pero lo hizo chilling.
Para
lo
los
hizo
estándares de él, estuvo chilling.
Claro.
No, pero chilling en el sentido de que él dijo de que está bien, la cosa no la controlo yo. No dijo esas palabras exactas, pero lo que quiso decir fue eso. La cosa no la controlo yo, ustedes son los que saben, no estoy de acuerdo, está bien.
Exacto.
¿Y qué pasó el otro día?
Se puso los pantalones, se sacó la correa y le dio dos
carreras. Vamos para la carrera ya.
A todo el mundo.
Señores, desde el domingo... El que duda de Max Verstappen es un hater.
Bueno, ya vamos para carrera.
No, pero espérate. Hay forma. Vamos a rápidamente con la quali. Recordando que Max Verstappen queda fuera en la Q2. Uh-huh. Primera carrera que queda fuera de la Q3.
Uh-huh.
Queda fuera en la Q2, en la 12ª posición, con Checo Pérez en la 13ª posición. Y uh-huh. tiene una penalización de 5 posiciones por cambio de motor.
17.
Sale de la 17ª posición.
Una carrera que posición. Terminaron 16.
De una carrera que terminaron 16. 15. Pero lo importante no es eso. Es que en la salida Max Verstappen se pone 11. Max Verstappen en la salida gana 6 posiciones en condiciones de lluvia.
Sí.
De mojado.
Y de mucha lluvia que levantaba mucho spray.
Sí. Recordamos también que en la quali, quien se llevó la pole brillantemente, porque fue muy buena pole que sacó ahí Lando Norris. Se queda Lando Norris con la pole, con la pole position. Queda George Russell en la segunda posición. Y se genera la situación.
Yuki tercero.
Y Yuki Tsunoda en la tercera posición. Pero el tema que quiero mencionar sobre esto es que vuelve y sucede lo mismo. Lando Norris vuelve a no mantener una pole position.
¿Tú sabes lo complicado que es eso? Para él.
Siendo él. Uf, eso nunca había pasado. Yo estoy sorprendido, loco.
Pero yo quiero entender cómo diantre no puede mantener la posición en Brasil, donde la recta a la primera curva... Yo creo que no tienen ni 200 metros. Eso es, tú quedaste parqueado mientras el otro arranca para que te cojan la primera posición en la primera curva.
El que confió en Norris con lluvia fuiste tú.
Pero tú sabes que yo
no, pero yo dije
estoy quillado.
Pero yo dije que iban a ganar Max Verstappen y ganó Max Verstappen. Yo dije que Norris quedaba segundo.
¿Quién no pensó en Max Verstappen con lluvia? En la predicción de lluvia yo creo que todos votamos. Exacto. Yo creo que en la predicción con lluvia todos votamos Verstappen.
Sí, pero nadie dijo que iba a ganar.
Sí, yo dije que sí.
Tú dijiste que iba a que sí. Yo dije que iba a ganar Max Verstappen.
Y yo fui tan fresco que dije que tercera posición Alonso.
Ah, sí, es verdad. Tú fuiste fresquísimo.
Yo fui fresquísimo, pero puse los... Pero es que te voy a decir una cosa. Esta carrera Verstappen, demostró... Esta carrera
Hamilton
demostró...
Y Alonso.
Sí, pero
demostró que...
Hay dos campeones que no tuvieron ni cerca.
Sí.
De lo que tú mencionaste.
Y subieron en el podio gente que ni siquiera estaban en la ecuación. Que si alguien apostó ese podio, ahora mismo está acostado en su casa multimillonario. Porque, ¿quién apostaba eso?
Oye... Todas las casas de apuestas daban todos los cuartos del mundo por tener un doble podio de Alpine.
Óyeme.
Eso fue increíble.
Yo creo que nadie votó a eso.
No, nadie. Pero ven acá.
¿Quién esperaba eso?
Señores, recuerden que Alpine antes de esta carrera estaba en la novena posición en el campeonato de conductores.
Y subieron
novena posición y subieron a sexta posición por ese doble podio.
Que son cuántos, son yo,
¿tú sabes
son
como 30 que, millones. Tú sabes, ¿no? Lo que ha corrido y ha jodido con la Pinto para sacar 2 o 3 puntos para estar arriba de ellos, para que se lo quiten todo en esta sola carrera.
Sí. Y a correazo limpio, porque
Contrale.
No es. Ellos pellizcan 10.ª, 9.ª posición, ¿eh?
Sí, es así.
Y un segundo y tercero.
Es lo que te digo, son fueron muchísimos puntos.
Fueron demasiado
lejos, sí. Pero el tema es.
Carrerón, que hay que dar.
Fue un carrerón.
Que me molesta Ocon, pero carrerón.
Mira, hay que hablar
con Ocon es muy bueno en lluvia, si tú supieras. Sí, incluso sí, la condición sí. Donde él ganó. Cuando él ganó su primera carrera.
Por Alonso, claro.
Que fue. Que, está bien.
No fue la lluvia, fue Alonso.
Está bien, pero
por si acaso.
Pero en la salida se puso segundo.
Está bien, pero fue por Alonso.
Y
por
de
Alonso.
Ahí en adelante, él tuvo un muy buen ritmo con lluvia. Por ahora, que no iba a haber forma de parar a Hamilton. Si no fuera por Alonso, es verdad, pero hubiera quedado segundo.
Sí, pero no ganó.
Pero quedaba segundo.
Que sí.
Entonces estamos.
Él le dio su victoria, Alonso, ya. Déjalo ahí.
Entonces, mira,
perdón, ese caballero no se habla nada lindo de Ocon.
Como no se habla nada de Bottas aquí frente a mí.
No, espérate. Bien hecho. Porque yo voy a hacer un paréntesis.
Ajá. Rápido.
Porque, por ejemplo, yo tuviese muchísimo más orgulloso de Ocon si no fuese por lo ingrato que él fue con Alonso.
Sí, yo también.
Porque él hablaba de Alonso de una manera en la que él destrozó a Alonso.
A mí.
Se me monta el espíritu de Casablanca. Me quito la correa.
Sí, mira, realmente yo.
Pero nada,
ya en 2024. Sí, sí. Está bien, vamos a dejar ahí que ya me quitaron la gana de hablar de Ocon.
Gracias. Demasiado tiempo le dimos.
Sí. Mira, déjame hablar un poquito sobre la carrera de Verstappen, porque como bien dices.
Adelanta. A falta de Hochi.
Sí, sí.
¿Quiere la gorra? ¿Vamos a cambiar, Ben?
No.
¿Tú no vas a hablar de Verstappen?
No importa. Él tiene la mejor gorra que hay aquí.
No, pero él no ganó
Cruz RD.
Está bien, pero él no ganó todavía.
Sí, pero represento aquí.
Ya. Y te va a pie. Titular. Seguimos.
Estamos en mi
aunque es un carro. Te quito la llave. Miren, Verstappen da, para mí, una salida histórica que debe estar obligado, registrado, entre las mejores salidas de la historia de la Fórmula 1.
En lluvia.
Bueno, adelanta general, 6 posiciones, desde la posición 17 hasta la 11, en la salida, entendiendo que tú vas a adelantar arriesgando con cualquier coche que esté delante de ti, pudiendo patinar, culatear el vehículo y chocarte. Eso fue muy arriesgado. A partir de ahí empieza. En cada vuelta adelantaba 1 o 2 posiciones.
Una locura.
Óyeme, hasta que yo llegó, veo que empieza a rebasar, como que tiene neumático slick, digo yo.
Y como que va con DRS.
Como que va con DRS. Donde él se queda estancado ligeramente es cuando se encuentra con Leclerc. Que Leclerc no puede adelantar.
Entonces, sí, pero hay que saber entonces, que era entendible que Max Verstappen tuviera un poco más de dificultad con Leclerc porque el Ferrari es un muy buen carro.
Claro.
Y ya la diferencia que había entre carros ahí llegaba a un punto neutro. Y Leclerc también es un pilotazo. O sea, estamos hablando de que las condiciones medio se igualaban. Entonces tú tenías que tener un plus muy elevado para poder sobrepasar en lluvia sin tener un contacto. Y hay que entender algo. Max Verstappen fue muy medido en esta carrera.
Bastante.
Muy
él
medido. Calculó,
él parecía, por lo menos en los cálculos, Alonso, de que él sabía hasta dónde tenía que llegar, en el momento que tenía que llegar y sin dejarse llevar de las emociones.
Hubo un momento que él trató de hacer en el exterior a Leclerc, que yo dije, mierda, si se tira ahí se van a matar los dos.
Sí.
Y él mismo frenó y dijo, no, espérate. O sea, fue muy medido. Ese no es el Max Verstappen que nosotros conocemos, señores.
Yo quería
cuando tocar, termine, quiero hacer una pregunta.
Sí, sí. Yo quería tocar esa teclita específicamente. Algo que para mí tiene mucha valía de Verstappen es que si bien ya hemos visto lo que él puede hacer en lluvia, Brasil también, 2019 fue, ¿verdad? 2020. Cuando... Bueno. No, de 16, cuando él debuta. Que él se va de lado
derechita, así de golpe.
Lo reposiciona en su lugar.
Sí. Y todos los ingenieros estaban diciendo, güey, que lo que
exactamente,
este pero, chamaquito, pero, porque él era menor.
Ajá, sí. Pero en ese momento, él no tenía nada que perder. Sí, es lo que tenía que demostrar. En esta carrera, él tenía no solamente que demostrar, Alonso, él tenía que mucho que arriesgar y bastante que perder.
Sí.
Entonces,
claro, está peleando por el título.
Exactamente. Un solo error ahí.
Su contrincante en la pole. Peleando en la segunda posición.
Así
mismo. O sea, no podía fallar.
Entonces, para mí, la valía, el coraje y la gallardía que tuvo Verstappen en esta carrera, no es ponerlo obligado al lado de los mejores de la historia. Para mí es la mejor carrera con diferencia de Verstappen.
Sí.
Y
sí,
precisamente por todo lo que arriesgaba, por todo lo que conllevaba y con la jodida lluvia.
Sí, que mira, no estaba fácil. Había mucha lluvia en pista, había mucha agua en pista.
Oye, los campeones tuvieron problemas.
Sí, mira, tomando en cuenta esto que demostró Verstappen ahora y lo que hablamos ahorita de que Checo podría ser campeón, pero tomé la consideración de carro competitivo. Teniendo en cuenta el contexto de carros competitivos, ¿tú crees que haya un piloto que le pueda hacer frente a un Max Verstappen?
En lluvia.
No, no, en general, un campeonato completo.
Sí. Max Verstappen tiene también un carro competitivo.
Competitivo es que los dos pueden ganar. Que no, no haya abuso del carro.
No, Hamilton. No, yo creo que no. Yo creo que no. Y realmente, mucha gente menciona el caso de que posiblemente Alonso. Pero señores, recuerden que Verstappen le ganó a Hamilton en su mejor nivel con un carro inferior, siendo competitivo.
Pero no era sumamente inferior, ganaba carreras.
Pero era precisamente lo que estábamos hablando de carro competitivo.
Pero a lo que yo me refiero es eso, de que el carro no era superior, te lo compro, de que no era superior, la mayoría de la carrera era Mercedes, te lo compro perfectamente, pero era lo suficientemente cerca para aprovechar oportunidades. Porque, por ejemplo, Alonso, por ponerte un ejemplo... pueden chocar 19 adelante, que hay que todavía estamos en duda con los puntos. Sí. Y no por el talento de Alonso.
Claro, yo no discrepo de la habilidad que tiene Fernando Alonso, porque yo entiendo que Fernando Alonso, incluso para la edad que tiene, mantiene todavía habilidades muy, muy altas. Pero nosotros no hemos vuelto a ver a Fernando Alonso en un carro competitivo de hace muchos años. No sabemos cuál es su nivel ahora en un carro competitivo. Y vemos a un Hamilton en su mejor nivel, peleando contra Max Verstappen, que estamos hablando de Lewis Hamilton, el que se está luchando el mejor de la historia contra Michael Schumacher y ganarle, porque ustedes pueden decir que el campeonato 2021 fue robado. No.
No.
Abu Dhabi fue robado. Pero el campeonato 2021 lo ganó Max Verstappen a pulso. El piloto con más victorias en ese campeonato. Bueno, llegaron empatados a victorias, pero el que tuvo el mejor promedio de posición fue Max Verstappen.
Quien menos cometió error fue Verstappen. Hamilton cometió muchos errores.
El antagonista del 2021 no fue ni Hamilton ni fue Max Verstappen, la FIA. Fue la FIA.
¿Es así?
Fue la FIA. Pero la FIA sigue siendo. Mira, la FIA a mí me pone. Ese sí es verdad que me. Digo ese como que una sola persona, pero una institución. No. Eso sí es verdad que me pone a mí de mal humor. Porque si hay. Un grupito de gente, por decirlo de alguna manera, que vive de la botella y no hace bien su trabajo.
Sí.
Porque ahí no hay nada objetivo. Todo es objetivo hasta que deja de serlo.
Exacto.
No tiene sentido. Yo no voy a entrar en ese tema. Pero volviendo a la pregunta carrera inicial para terminarla, porque me pareció interesante ese punto, también por lo que hablamos en el grupo, que tienen... anímense, pongan su número para ver si lo entramos en el grupo de WhatsApp.
Escriban por los comentarios.
Realmente. Dejen su comentario debajo de la cajita.
Se aprende en ese grupo realmente. Dinámicamente
cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerlo en la cajita y nosotros con mucho gusto le vamos a responder.
Exactamente.
Entonces,
que eso me. Volviendo a la pregunta inicial, de que teniendo carro competitivo en diferente equipo, claro, o sea, volviendo al contexto de que carro competitivo se diría como el 2021, de que, ok, Red Bull no era el superior, pero todo, podía ganar carreras.
Exacto.
Podía aprovechar situaciones. Pero. ¿Tú crees que hay algún piloto dentro de la parrilla que pueda hacerle competencia a Max Verstappen para ganarle un título en un carro competitivo?
Que ¿competitivo si... tipo McLaren actual?
No, McLaren no, es superior.
Él te dice la comparación 2021. Imagínate el Mercedes y el mismo Red Bull de ese momento, pero Max Verstappen y otro piloto que no
porque,
sea Hamilton.
Por el comentario que tú hiciste, porque todo el mundo está claro que Hamilton es el GOAT, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, por el comentario que tú dijiste, ya él se ganó el GOAT también.
Yo te voy a decir la verdad. De toda la carrera deportiva de Max Verstappen y de Lewis Hamilton, Max Verstappen tiene mejor tasa de victoria que Hamilton.
Teniendo un carro menos competitivo promedio.
Que en promedio ha tenido carros siempre menos competitivos que lo que ha tenido Hamilton. Hamilton en la mayoría de las temporadas ha tenido un carro que es más competitivo.
Sin desmeritar a Hamilton.
Lo importante de lo que Hamilton ha hecho...
construido. En base
está a bien, pero no comenzó siendo así.
Hamilton no era que estaba construido Hamilton a él,
No. Pero Hamilton, durante toda su era de Mercedes, el carro fue...
Pero feo.
Claro. Sí,
pero él no era la preferencia.
Claro, no, pero lo de Rosberg tiene mucho valor. Lo de Rosberg tiene muchísimo valor. Pero hay que darle su mérito a Hamilton porque no es solamente tener el recurso, es saber utilizarlo. Exacto. Y Hamilton siempre sabe explotar el recurso que tiene en sus manos. Y por eso es que Hamilton tiene los números que tiene, señores. Hamilton es un 7 veces campeón del mundo porque ha sabido utilizar todos los recursos que ha tenido a su favor.
Claro.
Incluso yo entiendo que la carrera deportiva de Michael Schumacher ha sido más compleja que lo que ha sido la de Hamilton, a pesar de que los dos están peleando una imagen, el récord mundial, ¿tú entiendes? Porque Schumacher tuvo unos años donde el Ferrari era el mejor carro, pero tuvo años grises donde el carro no era el mejor y tuvo que competir.
Claro.
Y lo logró, ¿tú entiendes? Entonces, volviendo a la pregunta que tú dices, ponemos el mismo contexto 2021, dos carros que eran realmente competitivos, o sea, eran muy, muy igualados.
Era parejo.
Eran muy igualados. Yo creo que hoy en día en la parrilla actual no hay un piloto que le pueda ganar.
No.
En la condición actual no hay piloto que pueda vencer a Max Verstappen. Y muchos, la prensa y muchísima gente lo dice ahora mismo. Incluso los mismos pilotos dicen que el mejor piloto de la parrilla actual es Max Verstappen. Pero te digo, los mismos pilotos dicen que de la parrilla actual es el mejor.
Y ahora mismo también lo dice la parrilla.
Bueno, eso lo digo. Eso es por ser campeón. La suerte de campeón. Tan pronto pierda ese título de campeón, va a tener el que le sigue.
El sucesor va a tener la suerte del campeón.
Y un solo comentario, que tú mencionaste a Rosberg ahorita.
Sí.
Es un buen ejemplo para compararlo con Checo. Porque, vuelvo y repito, no es a la misma intensidad que como Red Bull con Verstappen, pero la prioridad era Hamilton. Siempre ha sido Hamilton.
Sí, pero la diferencia
es... Pero Rosberg era agresivo y fresco.
Pero es que la diferencia es precisamente esa. Que Rosberg tenía un objetivo.
Exacto.
Y él sacrificó todo por ese objetivo.
Claro.
Él sacrificó su salud mental. Él iba como un loco a entrenar. Él entrenaba el doble o el triple de lo que entrenaba un piloto de la parrilla cualquiera. Rosberg sacrificó toda su vida durante ese año, incluso el año 2015, él salió con una frustración tan grande que él dijo el 2016 yo lo voy a pelear. Y señores, el Nico Rosberg 2014 y 2015 no es ni mínimamente comparable con el Nico Rosberg de 2016. Yo quiero que ustedes vean incluso hasta las entrevistas.
Claro.
Era una persona totalmente distinta y cuando Nico Rosberg decide...
La amistad y todo.
Todo. Cuando él decide... Y cuando logra su objetivo, mira, yo soy campeón del mundo, él decide retirarse. ¿Ustedes creen que él se retiró por cobarde? Señores.
El estrés.
¿Cómo por cobarde?
No, también la
ese tigre se iba a morir de un infarto si seguía en ese ritmo. Es que él estaba sacrificando toda su vida, todo su contexto, todo su ser por ese título, por poder competir en ese momento.
Su trofeo no es nada más el campeonato, que él lo vive diciendo.
Claro.
Gané el mundial a Hamilton en el mismo carro con Hamilton.
Con Hamilton, claro.
Que por eso, vuelvo y digo, sacrificó muchísimas cosas.
Claro.
Pero eso era algo que no tiene Checo.
Sí, es así. Pero volviendo a la carrera, Max Verstappen incluso se comparó con Ayrton Senna en la lluvia.
Estoy de acuerdo.
Sí. Que estamos hablando que Senna en Mónaco contra Alain Prost le sacaba 3 segundos por vuelta en lluvia. Cuando Alain Prost nada más decía, hay que parar en Mónaco. Alain Prost nada más decía, hay que parar la carrera, hay demasiada lluvia, hay que parar la carrera, hay demasiada lluvia. Pero era que veía Ayrton Senna, que venía 3 segundos por vuelta, más rápido que él, atrás de él. Que si le pasaba, iba a pasar la vergüenza más grande en la historia.
Sí.
Incluso, Ayrton Senna, cuando se desmontó de ese carro, que a él le preguntaron de esa carrera, él decía, él no supo explicar cómo él hizo esa carrera. Porque él decía que él se metió en un modus operandi. Que él divino. Iba manejando divino. Que él ni sabía, el carro iba sobre rieles. O sea, miren el nivel que tenía Ayrton Senna, que es como dicen...
En la zona,
o el ultra instinto, como dicen, la vaina. El tigre estaba en un estado mental tan fuerte que pudo lograr eso. Y luego de eso, todas las carreras de lluvia de Ayrton Senna fueron espectaculares. Entonces llega Max Verstappen y hace un tipo de carrera como esta.
Sí, la replica.
Y lo hace en Brasil, en la casa de Ayrton Senna. Es mejor homenaje a Ayrton Senna que incluso que Hamilton saliera en el McLaren de Senna. Deberían
darle ese casco.
Oye, qué cosa. Pero el que tiene que hacer el homenaje ahí era Hamilton, porque número uno ya corrió en McLaren. Uh-huh. Era parte de McLaren. Número dos es el que se está luchando el mejor de la historia. O sea que
claro.
Término de marketing también es así. Pero estamos en la carrera, estamos viendo el carrerón que está haciendo Max Verstappen, se genera una situación porque todos los pilotos están chocando, están teniendo safety car, está pasando de todo en la carrera, y Lando Norris no puede capitalizar el adelantamiento a George Russell. Deciden hacer la parada. Durante el proceso de la parada, Max Verstappen no para.
Exactamente.
Ocon no para, Gasly no, no para. Todos los otros pilotos de la parrilla deciden parar hasta que se genera una situación de bandera roja con Max Verstappen delante.
De segundo.
De segunda posición, primero con segundo Max Verstappen, tercero Gasly. Y luego...
Que tiene más vuelta liderada Ocon que Checo.
Que Checo, sí. Y queda no Lando Norris y George Russell quedan detrás. Inmediatamente salen de pit. Yo no sé qué fue lo que le pasó a Russell, si fue que se le apagó el carro, qué fue. Pero Norris, ahí mismo saliendo de boxes, un izquierdazo al pasitico, le pasó como si él tuviera parado.
No, lo que pasa es que Russell contravolanteó y él corrigió. Entonces Norris aprovechó.
Bueno.
Después se lo devuelve.
Ok.
El tema es que Norris se pone ahí detrás de la posición y vuelve otra vez. Viene la bandera roja, se paran. Y Max Verstappen y los pilotos que no pararon, entonces tuvieron la ventaja de que pudieron cambiar neumático a la bandera roja, que eso es algo que siempre se ha criticado. Pero mientras eso se mantenga, hay que seguir utilizando el reglamento.
Sí, porque es una regla para ventaja. Exactamente, para todo.
Es que en un momento determinado Norris también pudo aprovechar eso y otros pilotos han podido aprovechar eso. Hasta que la FIA no corrija eso, tú no puedes...
No puedes criticar
al otro piloto porque lo hizo, sino critica el hecho de que la FIA no ha corregido eso.
¿Qué es lo que te voy a decir?
No, yo le voy a mencionar realmente que un piloto que a pesar de todo terminó en podio, pero viene desde la posición 12, es Gasly. O sea, Ocon sale de cuarto.
Bueno, también buen punto.
Ocon sale de cuarto, por eso es que Leclerc no puede adelantarlo. Pero Gasly viene, ese quedó en la Q2. Uh-huh. Él viene desde la 12ª posición.
Sí.
Y se mantiene. Los demás entran, él se mantiene. Y termina en el tercer lugar. Para mí, tiene más valía Ocon. Y me dejan
no
a mí.
No está en discusión, tranquilo.
Exacto, sí. Amén, hermano. Pero, ¿qué pasa? Ya yéndonos a...
Pero el mismo contexto realidad. De la carrera con Max Verstappen, discúlpame que te interrumpa. En el momento más crítico, que fue precisamente ese, los dos habían parado, salen de la bandera roja y Norris adelanta a George Russell. El momento más crítico, que cuando Norris tiene que empezar a adelantar para poder pelear con Max Verstappen, se sale el solo, señores.
Él salió como
él
dos o tres veces.
Nervioso.
Se sale solo del circuito. Entonces, no me venga a mí con el cuento de qué suerte. Es que usted es un maco. ¿Cómo usted se sale
gusta,
en esa curva?
Me gusta.
Pero ven acá, señores. Pero es que Norris, tú te estás jugando el campeonato del mundo. Tú estás luchando contra Max Verstappen. Tú tienes que manejarte... Señor.
Fue mala suerte, Fito.
También, que él se saliera, fue mala suerte.
Exacto, fue mala suerte.
Como lo de Stroll, fue mala suerte.
Oye, diablo. Señor, yo quiero
de
que
verdad,
ustedes...
mala suerte no sé con ese cerebro.
Y vamos a poner en contexto esto. Max Verstappen quedó a 20 segundos en la punta, saliendo a la 17 posición.
Vuelta
o sea,
rápido,
quedó
rápido,
20 segundos rápido. Adelante de Ocon. Oye, ¿ustedes se imaginan qué hubiese pasado si Max Verstappen hubiera salido de la pole? Señores, la pea dos veces a todo el mundo.
Ajá.
La pea dos veces. No hubiera factor de suerte que salva a cualquier piloto de ahí para que él no gane esa carrera como él andaba. Entonces no es suerte. Es correr. Y esa vez correr y cómo correr. Si tú no sirves en lluvia, no venga a decir aquí que es suerte.
Oye,
aprenda a manejar en lluvia primero.
Oye, qué irónico. Dale, rápido. Dale. Él dice que no es talento. Es suerte. Y yo digo lo contrario. Que lo de Norris... no es suerte, es falta de talento.
Claro, claro.
Es lluvia principalmente.
Mira, yo... Esta carrera me hizo recordar una cosa que hablamos antes de que existiera el podcast, que era cuando yo estaba empezando en esto del deporte, yo veía esas banderas rojas que le favorecían bastante a algunos equipos. Y tú me mencionaste que por naturaleza las banderas rojas son injustas.
Sí.
Porque es que la bandera roja no busca competencia, busca seguridad, entre
claro,
muchas comillas.
Claro.
Y dentro de esa seguridad, entre comillas, se pueden aprovechar cosas.
Claro.
Pero, vuelvo y repito, al ser por seguridad, hay factores que alteran la competitividad dentro de la carrera.
Claro.
Y lo que es igual no es ventaja. Eso fue algo que se apuesta o no se apuesta, puede salir o no puede salir. Si no choca más, ¿en qué lugar queda?
Claro, es igual que el safety car. O sea, no es solamente la bandera roja.
Exacto.
Incluso el mismo safety car le da ventaja a alguno de poder entrar pit y a otro no. Y es así, es un tema de seguridad. 2021.
A mí me gusta eso realmente porque es tú tirar un dado, una moneda, y ver qué cara cae.
Eso me estresa.
Entonces, claro que estresa, pero es lo mismo que con la lluvia. Menos con Verstappen. Tú sabes que si está lloviendo, ese va a rendir. Sí. Pero yéndonos a la realidad, yo te dije que a mí me gusta el caos.
Sí, a mí también.
¿Por qué? Porque las cosas pueden cambiar, pueden variar. Normalmente siempre le beneficia al campeón. Ahora bien, te puede dar una sorpresa, como fue el caso de Gasly, en la tercera posición en este caso. Sí. Pero las banderas, es como tú dices, depende de quién, a quién le toque. Pero en este tipo de carrera, tú, o sea, desde las prácticas, uh-huh, sprint quali, sprint, uh-huh, la quali, vimos que en cada uno de esas hubo algún accidente, uh-huh, algún fuera de pista. Era lógico, o por lo menos era más probable que se iba a volver a repetir uno de esos.
Sí, claro.
Ok, uh-huh, tú dices, pero es que Stroll se fue en la vuelta de calentamiento. ¿Quién se va a quedar? Bueno, tú dices, vamos a ver. Uh-huh. Pero si desde
hasta
el principio...
los campeones se estaban yendo.
Sí, sí, desde, uh-huh, el principio tú estás viendo que en todas las sesiones se están yendo varios pilotos. Tira la moneda en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo Red Bull? Vamos, uh-huh, a apostar a que uno de ellos, uh-huh, se va a chocar.
Y a su piloto.
Uh-huh. Exactamente. Sí, y, no, y Checo fue uno que dijo que él no quería entrar todavía, pero no entraron.
Ellos tenían que apostarla todo con Max Verstappen, como, uh-huh, quiera, porque es que se está jugando el título peleando campeonato y viene de la 17ª posición. Él tenía, exacto, que arriesgarlo todo. Hay quien tenía la mejor decisión, o quien tenía que tomar la decisión más agresiva, debía, uh-huh, ser Red Bull, por la posición de la que venía.
Corríjame si me equivoco. McLaren no quería quedarse afuera y Norris era el que estaba presionando con entrar antes de... Obviamente antes de que ocurriera,
sí,
la bandera,
sí,
roja.
Sí, sí, sí.
Porque,
sí, sí,
por eso, no, te estaba diciendo que Norris, siempre que le toca tomar la decisión a Norris, siempre la caga.
Sí, realmente Lando Norris quería parar. Le dijeron que no por el tema de los ritmos. Luego dicen que fue al revés, que sí o qué. Pero durante las comunicaciones de radio se ve que Lando quería parar. Sí, e incluso, sí, cuando él dice que él quiere parar es para adelantar en boxes a Russell, mm-hmm, que fue lo que él pidió. Pero se le dice, no, mantén el ritmo, porque en cualquier situación después se puede generar. Y realmente ellos terminaron parando en un momento que no fue nada bueno, porque pararon cuando había virtual safety car en ending, ya terminando. Uh-huh. O sea, que ya la mayoría de los pilotos, aunque era virtual safety car, que las diferencias más o menos se mantienen, pero cuando ellos estaban entrando a boxes, ahí mismo cambió, sí, bandera verde. O sea, que no pudieron sacarle el provecho real que se le saca al virtual, que es incluso hasta la mitad del tiempo del safety car, que no es el tiempo completo. Y llegan a la carrera en esas condiciones, ya ahí Norris tenía que echar para adelante, tenía que pelear con el carro que él tenía, porque fue el más dominante durante el fin de semana, y al final llegó la lluvia y Norris se desplomó, claro, se desapareció. Entonces, señores, Max Verstappen, ¿cuántas vueltas rápidas consecutivas hizo?
No fueron como 11.
No, fueron como...
17, consecutiva,
yo creo que fueron como 11. No, pero en total hizo 17 vueltas rápidas. Señores, 17 vueltas rápidas.
No es mantener el ritmo, es mejorar tu propio ritmo.
En todas las vueltas.
Y viene Leclerc frequeando lo último. ¿Cuál es la vuelta rápida?
Ya, sí, que freco.
Mío, no pregunto. Mantente lo tuyo. Asegura los puntos.
Oye, eso fue épico, esa pregunta. Sí. Oye.
Más de un segundo de,
oye,
diferencia.
Me burlé. Leclerc dice que me burlé.
Los ingenieros de carrera sabían. Max Verstappen está en otro mundo. Nadie, sí, pregunte de vuelta rápida. Sí. Si ustedes suben el ritmo más de ahí, se van a matar. Sí. Eso nada más lo puede mantener Max Verstappen. Sí. Todo el mundo sabía eso. Sí. Entonces Norris quiere quitarle la vuelta rápida. Y cuando lo intenta, queda 1.1 segundo por detrás de la vuelta rápida de Max Verstappen. De la vuelta a vuelta. Entonces, señor... Max Verstappen iba a 1.1 segundos como mínimo más rápido que usted por vuelta.
Mira,
en las mismas condiciones, sí, con un carro inferior.
Sí. Pero mira, para terminar, una de las conclusiones que yo tengo de esta carrera es, ¿queda alguna duda de que Norris no está peleando con Verstappen sino con Leclerc?
No.
Leclerc queda por encima. Lo dije.
¿Tú crees que queda por encima? Ey, ese va a ser la pregunta del final.
Leclerc queda encima.
Ey, antes que nada, esto no es debatible. Verstappen campeón, ¿verdad?
Do. Sí,
claro. ¿Con quién está peleando Norris?
Con el mío.
¿Y quién queda arriba?
Leclerc.
Ya.
¿Quién queda arriba?
Leclerc.
Si tiene a Verstappen detrás, me va a hacer favor.
Exactamente.
¿Tú sabes
qué? Pero hay que apostarle, Leclerc. Que
ahora mismo, ya no, Norris seguro. No puede seguir mirando hacia adelante. Lamentablemente. Leclerc viene peligrosamente.
No, pero McLaren está diciendo que nunca estuvo interesado en
la claro,
hay que defender al muchachito.
No, yo le entiendo, pero... Va a dejar de respirar. Yo le entiendo, pero tú tienes que mediáticamente...
No respiro, estoy quillado.
Eso es suerte. Fallando en su casa. Una cuerda, mi muchacho.
Sí, pero es lo que tú dices. Que no, que nosotros nuestra prioridad es el campeonato de constructores. No parece, porque no. El ritmo que va hasta Ferrari te lo va a quitar.
Pero dieron un orden de equipo. ¿Cómo tú me explicas a mí eso?
No, no hay forma.
Entonces, realmente, ahora mismo, la condición que está Lando Norris, ya todo el mundo sabe que él no tiene capacidad de luchar con Max Verstappen. Y Max Verstappen lo dijo en Brasil.
Se la sacó.
Como él corrió, él le dijo, oye, tú eres un muchacho todavía. Tú eres un muchacho todavía.
Y viene
cuarto. Este no es tu campeonato, este es mi cuarto. Ahora... Quédate ahí tranquilito y defiéndete de atrás para que quede su campeón. Que el que viene atrás viene más duro que yo. Ahora mismo el Ferrari es mejor carro que el McLaren.
Y se espera que vaya a estar mejor. Pero eso va a ser para el próximo.
Claro, pero ya veremos la próxima carrera, que yo creo que Ferrari también va a estar fuerte. Pero eso lo vamos a hablar en la previa de la próxima carrera, que es en Las Vegas.
Sí.
Ya son 2 semanas de espera, lamentablemente. Porque yo no sé qué es lo que ha hecho la FIA. Porque te da 3 semanas de emoción, pa, pa, pan. Y después te dura un mes, 2 semanas. Tú de que
ven acá. Para jugar con el cerebro de uno, con la mente.
Van a acabar con uno.
Sí, pero ya después de estas 2 semanas ya no vamos fijo.
Pues entonces... Leclerc subcampeón.
Leclerc subcampeón, yo creo que sí.
Yes, sir.
Yo está creo bien. Que sí. Incluso.
Mierda. Arregla. Se te fue.
Vuélvete loco.
No, pero te
¿cómo
puedo.
Voy?
Tú puedes frequear.
Dilo, frequea.
¿Botas campeón?
No.
¿Cómo
botas?
No, por si acaso te vi ahí como dudando. Yo dije que no, va a decir una cosa en contra de sus valores.
Como yo estoy viendo a Ferrari. Carlos Sainz y Leclerc. Yo pudiera dar esta declaración ya con el pecho abierto después de ver a Vega. Pero es muy, muy, muy probable que Ferrari le quite también el título de constructores a
McLaren. Sí, claro.
En esto yo creo pero eso muy mismo. Altamente probable. Es más probable. O sea, está muy por encima del 70% de la probabilidad de que se lo quite.
¿Tú sabes por qué? Porque mismo. Ferrari, ambos pilotos están rindiendo a la par. Sí. En cambio, normalmente estamos viendo una tendencia. Exactamente, estamos viendo una tendencia en que Norris o está muy por encima y Piastri o se mantiene por debajo. Uh-huh. Y cuando está por competitivo, está por encima de Norris.
Exacto. Sí.
Entonces, si estamos con esa constancia entre los dos Ferrari, yo doy por hecho que van a quedar incluso por encima.
Sí,
y sería apoteósico ver a Leclerc en subcampeonato y Ferrari ganando también el constructores. Mira.
Eso fue un correazo y subí parte del sueldo de Norris ya para el psicólogo.
Exacto. Y que se cuide el año que viene porque Piastri va a venir duro.
Sí. Pero nada, señores, vamos terminando el podcast. Sí, ya sí. Se termina el capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como F1 Crew RD. Todo junto, todo pegado en YouTube, lo buscan así. Si ponen F1 Cruz solo, nada más le van a salir los mecánicos. Acuérdense, no me canso de decirle esto porque si no nos van a encontrar. Tiene que ser F1 Cruz RD. Y ustedes van a ver el logo. Desde que ustedes vean el logo de nosotros, míralo ahí, y entran ahí. Y de paso, ustedes se suscriben.
Suscríbanse, dejen su comentario, su like.
Y nosotros vamos a responder. Es más, si nosotros no le respondemos.
Sacamos a Jonathan
de aquí del podcast.
Ah, yo quillao.
No, pero vengo en tu carro.
Anda el diablo.
No, pero de verdad, nosotros respondemos todos los mensajes, así que también si quieren pertenecer a nuestra comunidad, estamos disponibles. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, no solamente en YouTube, estamos también en las plataformas digitales como Spotify. Estamos
en Instagram también.
Estamos en las redes sociales en Instagram también, que nos pueden seguir ahí.
Esperándolo para el siguiente video.
Que esta vez solamente fuimos 3, pero...
Los primos.
Sí, los primos, sí, pero ya primos. Para la próxima habrá más quórum.
Tenemos invitado especial la próxima semana.
Sí.
Pendiente a ello.
Sí, invitado especial y capítulo especial porque la próxima semana no hay previa, porque tenemos 2 semanas sin carrera. Entonces, el capítulo que viene es un capítulo especial y tenemos también un invitado especial. Así que no se lo pierdan y muchas gracias por participar en este episodio.
¡Fuerte aplauso! Hoy.